Bueno, como os ha dicho Mamen, me llamo Isabel Barleta. No sé cómo empezar realmente. Pido perdón si es un poco deslavazada porque es que no lo he preparado ni he dicho, bueno, que Dios ponga lo que tenga que decir. Me habló Mamen de que habéis pensado en mí para dar el testimonio. Ellos ya, algunos ya lo conocen. Bueno, tengo casi 50 años, voy camino de... Y he sido una persona, bueno, pues educada, como la mayoría de las chicas de mi época, ¿no? En la fe, en un colegio católico, en un colegio de monjitas. Y, bueno, lo que pasa es que a mí me pilló toda la época de la revulsión, ¿no? En la orden en la que yo iba al colegio, pues cuando yo llegué, digamos que se pasó de la misa diaria al ya no hay misa, ¿no? Y del rosario diario al ya no hay rosario. Y yo pillé esa revolución de mis monjitas en aquel momento y teniendo una formación en casa bastante fuerte, tengo unos padres que son un ejemplo de lo que es quererse en el matrimonio y ahora son viejitos, los dos son viejitos ya y enfermitos y a veces son empalagosos, ¿no? De lo que se quieren, no van a más, es otro tipo de amor, pero bastante impresionante, ¿no? Yo he vivido y he mamado eso, es decir, cuando salí al mundo, de lo que yo había vivido, lo que había vivido en casa, lo que me habían formado era eso, pero también es cierto que habiendo hecho la primera comunión, habiendo sido bautizada, habiendo incluso confirmado, habiéndome confirmado, la fe no estaba en el primer lugar en mi vida. Sí era de misa dominical, pero era una misa más para que a mi madre no le diera un infarto que por otra cosa. No me decía nada, o sea, no, tampoco yo buscaba nada. Vivía muy feliz, era muy frivolona, quería pasarlo muy bien, llegaba a mi casa a las 9 de la mañana, en fin. Tuve una vida movidita, ¿no? Y salí de casa relativamente pronto, fuera de casa, fuera incluso de Madrid, a trabajar y me moví en el mundo. Y además yo era de las que decía, yo quiero conocer gente, yo quiero ver el mundo, yo quiero pasarlo bien y con esos valores, los valores no los perdí nunca, ¿no? Siempre tenía la cosa de que hay que ayudar a los demás y qué tal. Y siempre pensando que la gente se regía por unas normas de comportamiento parecidas a la mía. Lo que me pasó es que cuando salí al mundo vi un mundo que nada tenía que ver con mi pequeño circulito en el que yo había crecido. Y entonces, bueno, pues sin volver a la iglesia, sino simplemente por dentro yo veía que yo necesitaba algo, ¿no? Pero empecé a desarrollar mi vida profesional, que fue dando clases, yo soy historiadora, y empecé a dar clases en el extranjero, en un colegio español en el extranjero, en Estados Unidos y tal. Y aprendí lo que era mi vocación, yo no tenía ni idea de que esa iba a ser mi vocación. Cuando empecé a dar clases no sabía que esa iba a ser mi vocación, jamás lo pensé. Cuando entré en un aula descubrí mi vocación por aquellos chicos. Y la verdad, siempre pensando en una entrega determinada, ¿no? Yo siempre veía a mis niños y cuando los veía sufrir, sufría con ellos. Y el segundo año de dar clases, que estaba en Inglaterra, encontré ya una situación a mi alrededor bastante presionante, ¿no? Es decir, en mis compañeros de trabajo aquello era tremendo, ¿no? El nivel de inmoralidad, de todo, ¿no? De hacerse daño unos a otros, aquello era horrible. Y yo me hundí, porque recuerdo que mis alumnos venían a verme, me contaban sus problemas, me volcaban en su soledad. Eran niños de un nivel muy alto, económicamente, pero muy solos y muy faltos de cariño y con, bueno, problemas de todo tipo, ¿no? De droga, cuando tienes dinero tienes acceso a todo. Y ellos buscaban la evasión por aquel lado, ¿no? Y entonces venían a casa y me contaban sus historias, sus problemas. En paralelo yo iba teniendo los míos también con la gente con la que trabajaba. Y hubo un momento que me hundí. hubo un momento que yo decía, yo no sé para qué estoy en este mundo si yo no me dé, no sé, o sea, mi forma de vida, mis pensamientos no tienen nada que ver con el mundo que hay ni con la gente que hay. Yo no quiero vivir, o sea, no tenía ninguna gana de vivir. Y entonces me hundí. Y recuerdo que hubo una persona que empezó a ayudarme, no voy a mirar. En aquella época ya la conocía y hablamos bastante por teléfono y ella un poco, tengo que decir, me sostuvo bastante. Y llegó un momento en mayo de ese año, del año 92, nunca se me olvidará, que yo ya, bueno, yo me acuerdo que llegaba a casa y lloraba, tenía una depresión galopante, me había quedado así como una espinita muy delgada y lo recuerdo muy bien, un día cuando iba a ir al baño a bañarme, pues de repente vi su rostro, ¿no? Vi el rostro de Cristo, que me miró y me dijo, ¿quieres seguir viviendo tu vida así? ¿Quieres seguir llevando tú las riendas de tu vida, buscando, conociendo gente, conociendo mundo, o quieres ya que por fin yo lleve las riendas de tu vida? Entonces en aquel momento, evidentemente, yo dije, sí, yo soy toda tuya y todo lo que tú digas y todo lo que tú quieras. Y eso fue el punto de inflexión en mi vida, ¿no? Fue un antes y un después. Porque a partir de ese momento yo sabía que Él estaba, que Él está vivo, que Él es el Señor, que Él es bueno, que Él me ama, que Él va, a partir de ese momento lleva las riendas de mi vida y es muchísimo mejor que cuando las llevaba yo, infinitamente mejor. No sin dificultades, pero infinitamente mejor. Y a partir de ahí decidí cambiar todo, ¿no? Dejé el trabajo, me volví a España y empecé a trabajar en un lugar donde empecé a conocer a una gente que era gente de fe, gente de religión, gente de iglesia, diferentes movimientos, diferentes tal. Y yo, al principio cuando llegué, yo dije, esta gente finge, no se pueden querer tanto y trata tan bien todo el mundo, ¿no? Venía de todo lo contrario, ¿no? Y no, era gente que estaba viviendo la fe y que estaba viviendo en iglesia y que estaba viviendo el amor, ¿no? Y ese fue el primer regalo que me hizo el Señor. Mi vida profesional se iba a dirigir desde entonces rodeado por un grupo de gente que vive esto, vive la caridad bastante profundamente. Y a partir de ahí, bueno, pues yo entro en un movimiento, empiezo a crecer en mi vuelta a la iglesia. Con este movimiento yo he aprendido a querer a la Iglesia, a querer al Papa y he aprendido un montón en cuanto a lo que es, pues, doctrina, tal, no sé qué. Pero había algo que a mí me faltaba, ¿no? Había algo que a mí me faltaba y era que yo sabía que Jesucristo estaba vivo, que yo sabía que era el Señor y que yo lo que tenía ganas era de gritarle gracias y de alabarle, ¿no? Eso me faltaba en mi corazón. Pero por el camino, bueno, pues empecé a tener también problemas en casa con mis padres, con la enfermedad de mi madre y dos sanaciones espectaculares del Señor a mis padres, las dos milagrosas, porque nos dijeron los médicos despediros de ellos, porque no amanecen. Y las dos veces el Señor tocó ahí y cambió las cosas, ¿no? Y recuerdo que el año, esa misma persona que me ayudó en... cuando yo estaba en Inglaterra, me habló de lo que era la renovación. Yo dije, bueno, alabar al Señor, eso es lo que yo quiero, ¿no? Y entonces me fui a Maranatha un miércoles y dije, esta panda de locos, ¿no? Y dije, estos están como cabras, ¿no? Están locos estos señores. No acabé yo de entrar muy bien, pero entonces trabajaba en una universidad católica y entonces una persona que trabajaba allí también iba a un grupo de la renovación y me dijo, en Pozuelo, en Caná, hay un grupo que lleva a Don Jesús. Yo conocía a Don Jesús de algo y decía, ay, Don Jesús, qué raro, ¿no? Y iba, vente un día. Y entonces fui un día, me puse ahí una esquinita a mirar y aquello sí me encantó. Y dije, uy, esto es impresionante, ¿no? Aquel ambiente era como que me envolvió, ¿no? Las personas que había allí, todo, ¿no? No somos a lo mejor tan expresivos, ¿no? Como Maranatha, era más pequeñito entonces, más acogedor, ¿no? Y entonces empecé a ir. Me ponía una esquinita y al principio, pues nada, me quedé ahí sentada y tal. Y al final, bueno, pues empecé a levantar los brazos y hice el seminario. Y entonces fue impresionante para mí porque yo no recibí la efusión, o sea, a mí, cuando me pusieron las manos no fue cuando yo recibí la efusión, ¿no? Sino en la adoración, en el momento de la adoración, cuando Chus estaba elevando el Santísimo, en ese momento fue como un abrazo, la experiencia del amor de Dios, es un abrazo, no tengo palabras, o sea, es el abrazo de Dios, el amor de Dios, un amor que no tiene nada que ver con el amor humano. Empecé a llorar y él me susurró, estás donde quiero que estés, en adoración, frente a mí. Y fue una experiencia impresionante, empecé a llorar, no podía parar de llorar. Y a partir de ese momento, pues, además, esa experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Que de repente te abre los ojos a la hora de leer la Biblia. Yo la Biblia la había leído en Inglaterra, eso se me olvidó deciros, ¿no? Cuando en mi época de depresión cogí la Biblia a nivel histórico, porque yo soy historiadora, dije, hay que aprender historia de Israel. Y conforme iba avanzando, la cosa iba cambiando. Empezaba a verla con otros ojos, ¿no? Pues a partir del momento de la fusión, era abrir la Biblia, para mí es el libro, ¿no? Abrir la Biblia y leerlo, y decir, esto es nuevo, ¿no? Lo ves con ojos nuevos. Y el Señor te habla mediante su palabra, ¿no? Para mí es maravilloso. Y luego, bueno, pues durante todo este tiempo, bueno, pues con miles de dificultades, yo hablaba con Concha y decía, Concha, no olvidemos el amor primero, nunca olvidemos el amor primero. El amor primero es fundamental, ¿no? Porque el Señor te toca, ¿no? A mí me ha dado toques a lo largo de estos 18 años, dos toquecitos espectaculares, y vivo de ello. Sé que está ahí. A mí personalmente me ha sanado dos veces, y sé que está, o sea, aunque ahora mismo todo lo material se haya desmoronado para mí, a nivel humano, todo, o sea, en mi vida personal, en mi vida incluso de iglesia, todo parece desmoronarse. Yo sé que Él está allí y que Él me sostiene y que me ha hecho libre, me ha hecho muy feliz, me sigue haciendo infinitamente feliz. Me ha dado una comunidad espectacular a la que adoro, me ha dado unos amigos impresionantes y no puedo otra cosa que darle gloria. Gloria a Él.
Gloria a Jesús.